¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a Hablemos. Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. Contento de estar contigo el día de hoy, como siempre. Esperando que hayas tenido un día fabuloso. Mi querida, bueno, damas primero. Mi querida Luisa, ¿cómo estás?
Doctor, muy buenas tardes para usted y para todas las personas que ya están en el Facebook con sus saludos y con sus likes.
Me da gusto. Mi querido Daniel, siempre es un placer saludarte. ¿Cómo estás?
Lo mismo, doctor. Un placer estar aquí en el programa.
Contentos y vamos a darte el número de teléfono para que lo tengas, para que puedas llamar si quieres hablar con tu servidor. El teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Cualquier tema, cualquier pregunta que tengas, no tiene que estar relacionado al tema, pero siempre viene bien si tienes algo relacionado con lo que estamos hablando. 1-800-473-3003. Estoy muy contento de darle la bienvenida y de recibir a una colega, una psicóloga llamada Jacqueline Lapidus. Mi querida Jacqueline, bienvenida a Hablemos. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias por la invitación y obviamente muy contenta de poder compartir con tu audiencia un poco de estrategias y de herramientas acerca de la ansiedad.
Un tema bien común, fíjate, no sé si yo estoy seguro que te diste cuenta que sobre todo cuando comenzó esto del COVID, de repente desató una onda de en niños y en personas mayores, en los extremos lo vi muchísimo, y en hombres. Donde antes no se hablaba de la ansiedad, particularmente con los hombres, de repente vi un crecimiento muy grande con esto de la ansiedad. Así que vamos a hablar un poco de esto. Empecemos por qué es o qué no es la ansiedad.
Bien, ¿qué es la ansiedad? Vamos a empezar por ahí más que nada, ¿no? La ansiedad tiene que ver con distintos aspectos y se manifiesta de distintas maneras. En algún punto se manifiesta con un pensamiento constante, recurrente, intrusivo, negativo, adherente, en donde no puedo sacármelo de encima, y esto empieza a funcionar como una obsesión más o menos, ¿no? Como que la persona siente que no puede controlar las preocupaciones. Eso a nivel mental, en distintos aspectos de la vida, porque la preocupación puede sostenerse en distintos aspectos, en la parte social, en el futuro, en el trabajo, en la pareja. Así que hay distintos puntos que nos pueden generar ansiedad y pensamientos recurrentes. Pero también sabemos que se manifiesta en el cuerpo. Entonces las personas empiezan a tener dificultades, por ejemplo, para dormir, problemas digestivos, a veces empiezan a tener como mareos, sensaciones extrañas en su cuerpo, pueden aparecer los llamados ataques de pánico. Así que como podemos ver, es un cuadro que afecta lo psicológico, afecta al cuerpo y obviamente limita nuestras vidas. Así que básicamente eso es la ansiedad y a partir de ahí es tan importante hacer un diagnóstico y ver ¿cuál es el tratamiento de elección?
Una de las cosas que las personas preguntan mucho es ¿por qué lo estoy teniendo? ¿Qué puede causar que se desate este trastorno en mí? ¿Cuáles son algunas de esas causas?
En general, el ser humano no es... le cuesta mucho tolerar la incertidumbre y a cada persona le cuesta tolerar la incertidumbre en distintos aspectos. Por ejemplo, puedo tener fobia social y tener incertidumbre frente a lo que los demás van a decir de mí. Entonces empiezo a generar ansiedad a partir de ahí. O puedo tener ansiedad también vinculada a la salud, porque tengo incertidumbre, como decíamos recién en la pandemia, qué me va a pasar, qué me va a suceder. Y a partir de ahí desarrollo un cuadro que se llama hipocondria. Puedo también tener cierta intolerancia frente a la incertidumbre, frente a lo que va a pasar, qué me va a pasar, qué le va a pasar a un familiar, si se va a enfermar, si le va a suceder algo. Y empiezo a tener lo que llamamos ansiedad generalizada. O, como decíamos recién, ataques de pánico. Tengo miedo a mis propias sensaciones físicas o emociones. Así que lo que vemos acá es que la incertidumbre y la poca tolerancia frente a esto en algún aspecto de nuestras vidas es una de las características fundamentales en el desarrollo de la ansiedad.
También hay un aspecto hereditario con la ansiedad o predisposición a tener ansiedad.
Sí, hay una predisposición. Sabemos que en padres o en abuelos que han tenido ansiedad hay mayores probabilidades de sufrir ansiedad. Pero todo esto tiene que ver, es relativo a la educación, a la crianza, a cómo me fui desarrollando, a qué pensamientos aprendí a lo largo de mi vida. Porque si creyéramos que solamente es hereditario, no existirían tratamientos efectivos para los cuadros de ansiedad. Y sin embargo, los hay. Se sabe hoy en día que revirtiendo algunos cuantos patrones de pensamiento y cambiando conductas, las personas pueden superar los cuadros de ansiedad. Si dijéramos que simplemente es genético, pues no habría ninguna respuesta frente a un tratamiento cognitivo conductual.
Hay una creencia que dice que la ansiedad se tiene que enfrentar, que el miedo se tiene que enfrentar, porque evadirlo es alimentarlo. ¿Qué tanto se debe de enfrentar? Porque, o sea, yo estoy pensando, ¿te acuerdas el tratamiento que hacían con las personas, por ejemplo, con fobias? El tratamiento de flooding, no sé si en español es de inundar a la persona con la fobia. O sea, tienes miedo a las serpientes, te meten en un cuarto lleno de serpientes. O sea, ¿es bueno en una persona que tiene ansiedad obligarla o forzarla lo más posible a que sienta ese pánico, que siente esa ansiedad y que se dé cuenta que no pasa nada, o tenemos que ir gradualmente entrándole?
Bueno, a veces hay tratamientos que son como estos, en donde la persona de pronto tiene una necesidad de viajar en avión y comenta que en un mes tiene que viajar, entonces los tratamientos son bien específicos, de muchas horas de tratamiento por semana. En general no se hace esto, en general lo que se hace es exponernos de forma gradual, de forma progresiva, en donde la persona va aumentando su tolerancia, como decíamos recién, frente a la incertidumbre, y aumentando la tolerancia a distintos aspectos, sensaciones físicas, emociones. Lo que yo siempre digo es que esto es como un entrenamiento, así como nos entrenamos muscularmente y vamos al gimnasio y no pretenderíamos correr una maratón de un día para el otro, esto es exactamente lo mismo, es un entrenamiento que tenemos que ir haciendo para aprender a cambiar esos factores que nos dan miedo. Pero la exposición es la estrategia número uno. Está demostrado que la exposición progresiva y gradual es una de las estrategias más efectivas, particularmente porque cada vez que evitamos, lo que hacemos es darle la razón a la ansiedad. Le damos la razón a que menos mal que evité este síntoma, algo terrible hubiese sucedido. Entonces nos queda la duda y esa duda incrementa aún más el cuadro de ansiedad. Pero esto se hace, obviamente, en un lugar cuidado, en un ambiente seguro y poquito a poquito.
¿Hay forma de decir, o se puede decir, que hay ciertas personalidades que están más propensas a tener ansiedad? Porque tú miras a personas que tú has conocido por años y las ves que son fuertes de carácter, que pueden manejar estrés, tensiones, pero sin embargo están totalmente derrotadas con síntomas de ansiedad. ¿Hay una personalidad que es más o menos propensa a la ansiedad?
Bueno, las personas que son más inseguras, las personas que han afrontado menos frustraciones también tienen a veces muchas dificultades para frustrarse, o que tienen mucha dificultad para afrontar todas las dificultades de la vida. Pero podemos decir básicamente que las personas más inseguras, o mejor dicho, las personas que más necesidad de seguridad y de garantía tienen, son aquellas que van a tener más probabilidad de sentir ansiedad. Pero en algún punto también, por ahí hay una personalidad que no ha sido ansiosa, pero de repente en algún momento de su vida algo sucede y a partir de ahí empieza a obsesionarse con eso. De pronto nunca ha tenido ansiedad, pero ha visto a un familiar tener alguna enfermedad y empieza a preguntarse qué tal si a mí me pasara, qué tal si a mí me sucediera. Y a partir de ahí empieza esta, ¿no?, rosca mental o rumiación mental que lo lleva a empezar a limitar su vida, su capacidad mental, su capacidad para hablar de otros temas, de compartir, y se queda en ese círculo vicioso en donde se pregunta todos los días de su vida si va a vivir, cómo va a vivir, qué va a pasar y qué no va a suceder. Así que esto puede ser una forma de personalidad que vino desde la infancia, ¿sí?, o puede ser que se desarrolle ya en nuestra adultez.
Muchas de las personas que tienen estos ataques de ansiedad van a emergencia porque lo que piensan es que están teniendo un ataque al corazón, porque sienten esa presión en el pecho, esa dificultad al respirar. Y muchas veces van a emergencia, les hacen una serie de exámenes, no le encuentran nada y los regresan a la casa sin ningún tipo de apoyo químico, podemos decir, o medicamentos o cosas así. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Sería buena idea si una persona está teniendo estos ataques de ansiedad de ir a un lugar de emergencia y si no le dan nada y no encuentran nada y le dicen que es ansiedad, pedir medicamento o debemos de evitar fármacos o químicos en nuestro sistema?
Hoy en día las investigaciones en psicoterapia y particularmente en ansiedad, lo que los resultados abordan que siempre un tratamiento combinado es mucho más efectivo, un tratamiento con medicación y un tratamiento con psicoterapia. Y digo esto porque la psicoterapia cognitiva conductual es de mucha ayuda. Uno puede tomar medicación para apaciguar los síntomas, para apaciguar la ansiedad, es como un placebo o más que algo que me ayuda a disminuir las sensaciones físicas y realmente es efectivo, pero después tenemos que trabajar en nuestro aprendizaje, en cómo cambiar esos pensamientos y conductas. Así que la mejor opción siempre es combinada. La medicación, por supuesto, que es de gran ayuda para muchos pacientes y lo que hace es ayudar a disminuir la ansiedad y las sensaciones físicas también, producto de ese nerviosismo.
Háblanos un poquito de esta terapia cognitiva conductual. Se escucha mucho. Sobre todo en cuestiones de estas, cuestiones de problemas de deficiencia, déficit de atención, de hiperactividad y cosas así. ¿Cómo funciona una terapia de este tipo?
Bueno, en la terapia cognitiva conductual lo que buscamos son patrones de pensamiento que están afectando y están sosteniendo la ansiedad. A veces uno cree que la ansiedad es como una gripe, ¿no? Que viene de algún lado externo y que me tocó tener ansiedad. Pero cuando empezamos a indagar un poquito más nos damos cuenta que nuestra forma de pensar, nuestra forma de afrontar muchas veces la incertidumbre es lo que nos está en realidad generando ansiedad. Entonces, una parte tiene que ver con ir a buscar cuáles son mis pensamientos negativos automáticos y ver cómo revertirlos, ¿sí? Y lo que siempre digo es cambiar un pensamiento negativo no por uno positivo, sino cambiarlo por un pensamiento racional, lógico y saludable. Entonces lo que vamos a tratar es de armar patrones de pensamiento más sanos. Y por otro lado, ¿qué conductas tengo que hacer? Nada me sirve entender qué es lo que me está pasando y entender cuáles son mis pensamientos, pero después no hacer nada. Entonces, por lo general, lo que hago con mis pacientes es armar ejercicios frente a cada uno de los temores y empezar a practicarlos. A veces hay dificultades, los cambiamos, o a veces van avanzando, se van haciendo cada vez más difíciles. Pero lo importante es entender esto como, decíamos hace un ratito, como un entrenamiento en el que hay que realmente practicar.
Si, por falta de tiempo, si pudiéramos dar a nuestra audiencia dos técnicas simples para un problema complicado y complejo. Dos técnicas simples que pueden practicar si están, por ejemplo, en un centro comercial o manejando, que es muy típico que estés en un tranque en la autopista y de repente, ¡pum!, ahí te toca la puerta la ansiedad. ¿Cuáles dos técnicas tú dirías que serían prácticas y efectivas?
Primero es aprender qué es un ataque de pánico, ¿no? Saber toda la parte de psicoeducación, saber que un ataque de pánico no es peligroso, que no nos vamos a volver locos, que no nos vamos a morir por eso. Así que esto es algo importante, porque si pienso que me voy a morir realmente voy a incrementar todo mi sistema nervioso. Así que la parte de psicoeducación y de entender qué es un ataque de pánico es fundamental. Y la otra es de a poquito, tal vez no en ese centro comercial en donde tan mal me estoy sintiendo, pero de a poco tal vez puedo empezar a intentar sentarme y empezar a sentir alguno de los síntomas sin luchar, sin interpretar, sin ponerle pensamientos a eso que me está pasando y tratar de sentirlo hasta que se va. Esa es una de las mejores maneras en las que podemos revertir realmente y cambiar una creencia catastrófica de que algo terrible me va a pasar y podemos comprobar que nada malo pasa. Obviamente esto se hace poquito a poquito, ¿no? Sería fantástico poder decirle a alguien que tiene ansiedad que de un día para el otro hay una técnica específica. Pero sí, mientras está teniendo esa crisis de ansiedad, por ahí puede hacer lo que llamamos mindfulness, ¿sí? Estrategias en donde en vez de concentrarme y conectarme con las sensaciones físicas, con los pensamientos, voy a tratar de conectarme con los olores, con lo que estoy mirando, con las sensaciones, tocarme las manos. Entonces, en algún punto, bajar al cuerpo y a las sensaciones, más que nada, de los cinco sentidos, y tratar de salir un poco de la mente. Así que esa es una buena estrategia que pueden aplicar en momentos de crisis.
A mí me han pasado, yo los he llegado a sentir, y es difícil cuando los tienes, encontrar a veces esa tranquilidad. Me recuerdo mucho, no sé si te acuerdas, en el programa de Sábado Gigante, que había un segmento del chacal de la trompeta, y cuando le tocaban la trompeta, la audiencia decía, ¡y fuera, y fuera! Pues así le decía yo a mi ansiedad cuando la estaba sintiendo, ¡y fuera! Y la ansiedad me decía, no, tú cállate que yo me quedo aquí, estoy contenta. Y es muy difícil, y sí te sientes horrible. Pero yo creo que exactamente como tú dices, ayuda muchísimo esa mindfulness, ese centrarte en tranquilidad y no pelearlo, pero tampoco aceptarlo.
Sí, por eso el tratamiento no se hace solamente en momentos de crisis. Tenemos que pensar esto, que es un tratamiento, el tratamiento va más allá de la crisis. Si yo puedo empezar a practicar síntomas en mi casa, en el confort, con alguien que me acompaña, y puedo ir practicando poquito a poquito, es más fácil que cuando venga ese síntoma estemos más preparados para afrontarlo que si simplemente lo negamos, lo evitamos, y cuando ya estamos en el momento, obviamente ya no sabemos qué hacer.
Fantástico, se nos acabó el tiempo tristemente, mi querida doctora. ¿Cómo te pueden encontrar si hay personas que quieren consultar contigo o encontrarte?
Sí, frecuentemente yo hago sesiones individuales, así que pueden tomar sesiones online desde cualquier lado en donde estén. Para los que quieren seguir consejos todos los días, estoy en Instagram. Mi cuenta es ansiedad-life-coaching. Y si no, también pueden encontrarme en la web como Maldita Ansiedad, y ahí van a poder encontrar todos mis consejos cotidianos que doy todos los días.
Ay, no hay mejor manera que ponerle adjetivo a la ansiedad que ese que acabas de describir. Muchísimas gracias, mi querida doctora, un gustazo conocerte, y gracias por estos consejos y esta información que nos diste.
Un placer enorme, y como siempre digo, la ansiedad se puede superar. Lo único que hace falta es aprender las estrategias correctas, pero quiero que tu audiencia sepa que sí se puede superar.
Total. Gracias, la doctora Jacqueline Lapidus. Muchísimas gracias, doctora. Y la ansiedad es... Mis queridos niños y niñas, vamos ahorita a permitirles a ustedes entrar si tienen llamadas, preguntas, comentarios. El teléfono es 1-800-473-3003. Mi querido Daniel, adelante.
Hablemos. Este es tu encuentro con el doctor Eduardo López Navarro. Llama ahora al 1-800-473-3003.
Yo no me canso de lidiar con este asunto de las ansiedades. Es desesperante. Es una de esas situaciones donde tú sabes que lo que está pasando no es real. O sea, no te vas a morir, como dijo la doctora, no se te cae la nariz, no pasa nada de eso. Pero el cerebro llega al punto que no se cree absolutamente nada de lo que tú dices. Yo recuerdo haber pasado por un ataque de ansiedad, por muchos, pero en un caso, un ataque de ansiedad. Y me acuerdo estar en el auto manejando y agarrar unas hojas de papel y empezar a hacer esto, como si al hacer esto le iba a dar más aire, más oxígeno a mi cuerpo, forzándolo a que entrara por las fosas nasales. No pasa. Y es horrible, porque tú te desesperas. Y creo que esa desesperación que uno desarrolla cuando tiene la ansiedad hace que más ansiedad surja, y una acumulación de ansiedad eventualmente se transforma en algo llamado pánico, que es donde ya pierdes completamente el control, te entregas a la ansiedad, te entregas a los miedos y piensas literalmente que te vas a morir, que te vas a morir en cualquier lugar. Sentarse, por ejemplo, que tú estés en un centro comercial y te sientes y trates de permitirte sentir esos síntomas, empieza la vocecita a decirte, van a ver, todos están mirando, todos están dando cuenta. Bueno, a ti no te debe de importar quién te está mirando, como si tú fueras la única persona en el mundo que padece de ansiedad. No, es un fenómeno global y les pasa a muchas personas. Hay que mantener en mente que hay varias razones por las cuales la ansiedad está ahí. Dijimos que una es la predisposición genética a que tú lo cargues de generación a generación a generación. En otros casos hablamos de cambios hormonales que vienen, por ejemplo, con la menopausia, con la andropausia para los hombres. Esos cambios, bajones o subidas de estrógenos en la mujer, de testosterona en el hombre, conducen a la ansiedad, te llevan a ese tipo de situación. Tiroides, una tiroides fuera de balance, alta, hipertiroidismo, baja, hipotiroidismo, problemas con ansiedad. Acuérdate también que la ansiedad es un síntoma de la depresión. Entonces, si tienes depresión porque te sientes, como dijo la doctora, que algo no tiene solución, que algo que viene, que se aproxima a ti, tú no sabes cómo manejarlo, cómo resolverlo, el miedo a lo desconocido, el miedo a lo que te pueda pasar, activa la ansiedad. Y yo creo que también, si eres una persona que le has metido mano a las drogas y al alcohol, o como sea que lo introduciste a tu cuerpo, eso también trastorna tu sistema nervioso. Si eres de las personas tomadoras de bebidas energéticas, tristemente, esas bebidas energéticas son una bomba de tiempo horrenda, porque tú estás dándole a tu cuerpo un montón de tazas de azúcar y un montón de tazas de cafeína compactas en una latita de lo que sea que tú tomas. Y eso está sacudiendo a tu sistema nervioso. No hay forma de evitar que eso no te trastorne, ¿vale? Entonces, esas son situaciones. Yo lo que pienso primordialmente que la ansiedad tiene que ver con esa sensación del miedo a lo desconocido o esa sensación de cosas que no puedo controlar. Por ejemplo, alguien muere, alguien se enferma, rompes con alguien, un rompimiento de relación, pareja, amistad, familia, pierdes tu trabajo, pierdes tu casa, te sacan de la escuela, no tienes dinero. Cosas de ese tipo donde tú no sientes que hay una solución viable que tú puedes aplicar para salir adelante, para resolver el problema. Eso es parte de lo que sucede y causa con la ansiedad. Entonces, también los eventos traumáticos pasados, actuales o posibles, porque tú puedes desarrollar ansiedad pensando en que el año que viene te vas a casar, ¿right? Y si vas a tener dinero y cómo va a funcionar y que si no están de acuerdo la familia de él, la familia de ella, cosas de ese tipo. Tú puedes estar pensando en qué tal si me corren del trabajo ahora que venga un dueño nuevo en tal fecha o un cambio de personas que trabajan, que manejan cierta empresa. ¿Qué va a pasar conmigo? Eso puede causar ansiedad. Y la ansiedad que es causada por traumas de la infancia, rechazos, golpes, malos tratos, abusos, todas esas cosas, nos llevan al punto de colmar nuestro sistema nervioso. Entonces, mucho de lo que tiene que ver con la ansiedad en la parte terapéutica tiene que ver con entender de dónde viene, pero no nada más eso, sino qué vas a hacer con ese entendimiento, esa sabiduría. Ya sabes que pudo haberlo activado. Y la forma de saber qué es lo que lo activó generalmente tiene que ver con identificar cuándo fue la primera vez que sentiste ansiedad. Busca alrededor de ese tiempo, semanas o meses, algún evento traumático que sucedió contigo donde te sientes mal. Hoy estaba hablando con alguien que me dijo, a mí me empezó la ansiedad un día en un avión, en un vuelo, donde algo pasó en el vuelo y me dio terror, me dio pánico de que el avión se fuera a caer. boom, de ahí en adelante. ¿Con qué tiene que ver eso? El de tener miedo en el avión. Te lo comento regresando porque ese miedo lo tengo yo. Estás en Hablemos con tu amigo Eduardo López Navarro. El teléfono es 1-800-473-3003. Tus llamadas cuando regresemos. No te vayas.
Actualidades.
¿Sabías que puedes proteger a tu mascota esta temporada de huracanes? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Las mascotas son parte de nuestras familias y la Sociedad Protectora de Animales aconseja colocarles un microchip para lograr su fácil identificación si se escapan o se pierden durante un evento climático inesperado. El microchip debe ser colocado por un veterinario e incluye los datos de los dueños, dirección y número de contacto. Miles de perros y gatos se pierden cada año por múltiples causas y los microchips ayudan a identificarlos y devolverlos a sus familias. ¡Ah! Y no olvides a tus mascotas en los planes de emergencia en caso de huracanes u otros fenómenos de la naturaleza.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Hola familia, aquí el Dr. Ilan Shapiro. Hemos tenido muchas cosas que saber sobre la viruela del mono, pero ¿cuáles son los síntomas? Bueno, en un principio nosotros podemos tener dolor de cabeza, fiebre y también lo que es inflamación de los ganglios linfáticos, prácticamente unas bolitas que tenemos en la garganta, en las axilas y también en los genitales. Esto puede seguir también con mucho cansancio. Y mucha gente puede preguntarse cómo diferenciar a largo plazo esto de influenza, COVID-19 y otras enfermedades más. Es que realmente después empieza un salpullido que parece como barritos y se empiezan a expander como si fueran ampollitas. Y después de eso empiezan a romperse y dejan una costra que es muy fuerte y también duele mucho. Por eso es muy importante saber cuáles son los síntomas para poder protegernos todos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Hola amigos, soy Isabel Nieves de Planeta Azul. Cuando escuchamos hablar del calentamiento global y del cambio climático, es importante saber que no es lo mismo, pero están relacionados. El calentamiento global es la temperatura de la superficie de la Tierra, mientras el cambio climático son los efectos causados por el calentamiento. Este nos lleva a enfrentar el cambio climático que no solo afecta a la Tierra, también afecta a los mares y el aire que respiramos. Estos efectos pueden llegar a poner en peligro de extinción a muchas especies, que son vitales para el sustento de los seres humanos y del planeta Tierra. Aunque los gases de efecto invernadero es una de las principales causas, no es la única, pero hay alternativas para combatir esta situación. Es importante poner en práctica un plan de acción efectivo. Es por eso que te invito a que nos visites en laredhispana.com.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Como inmigrantes, llegamos a este país generalmente con las manos vacías, repletos de planes y de sueños, pero sin dinero, sin comodidades y con una familia a quien mantener. Te frustras porque sabes que no tienes más opciones que trabajar. En algunos de los casos, hasta 2 o 3 trabajos al día. Sufrimos el cansancio, las frustraciones y el distanciamiento de seres queridos, en particular de nuestros hijos, quienes no entienden por qué mamá o papá no están tanto en casa. Si este eres tú, comprendo tu sufrimiento y comprendo tus frustraciones. Asegúrate de que valga la pena sacrificar tanto. Tal vez hoy no creas que tu ausencia cause estragos en tus hijos, pero en el futuro tal vez llegues a ver daños grandes y significativos. Piensa bien las decisiones que tomas antes de tomarlas.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola familia. Hemos escuchado muchísimo sobre la viruela del mono y mucha gente está preguntando si hay una vacuna que pueda hacer una diferencia contra la viruela del mono. La buena noticia es que en comparación al COVID-19 no nos tenemos que esperar. Esta vacuna ha estado con nosotros por décadas. De hecho, se ha utilizado la misma tecnología que ayudó a erradicar la viruela que teníamos antes de la década de los 80. Por eso es muy importante saber que sí existe. Y no nada más es eso, son dos dosis y la ventaja de esto es que puede realmente limitar lo que es la infección. Y muy importante, si nos está dando y estamos en los primeros días, eso nos puede ahorrar dolores, malestar y otras cosas más. Por eso, si usted o algún familiar suyo está en riesgo por tener lo que es la viruela del mono, acérquense a sus médicos porque ahí tenemos su vacuna.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
Estamos de regreso en tu casa, esto es Hablemos, y quería compartir contigo rapidito unos consejitos para lidiar con la ansiedad de forma natural. Primero, hay que consumir alimentos que sean ricos en triptófano. ¿Qué quiere decir triptófano? Triptófano es un aminoácido que ayuda el proceso y el funcionamiento de neurotransmisores como la melatonina, como la serotonina, en especial la serotonina, que tiene tanto que ver con el estado anímico, con ansiedad, con depresión, con el sueño. ¿Cuáles alimentos son ricos en triptófano? Triptófano, carnes blancas, pescado azul, huevos verdes, bueno, no, huevos verdes no, huevos nada más, lácteos, frutas y verduras como cerezas, piña, aguacate, ciruelas, frutos secos y semillas, cereales, legumbres y chocolate negro. Ahí tienes para ayudarte con la ansiedad también. Aumentar la serotonina del cerebro. Si tú me escuchas, tú sabes que yo hablo mucho de un suplemento que se llama 5-HTP o del St. John's Wort o la hierba de San Juan. Estos son reguladores de serotonina. O sea, crean balance en tu nivel de serotonina. Si está muy alto, lo sube, lo baja. Si está muy bajo, lo sube. Pero también tú puedes hacer lo mismo de otra manera. Además de tomar los reguladores, tú puedes asegurarte de que tú tengas actividades, de que tú hagas ejercicio por lo menos 25 minutos, 5 días a la semana mínimo, donde sudes. No por calor, sino por esfuerzo físico. Más que nada, deberían de ser ejercicios cardiovasculares. Y cuando tú estás haciendo eso, cuando estás sudando y haciendo ejercicio, por esos 25 minutos, tu cuerpo está regulando los niveles de serotonina. También deberías de tener cuidado con cosas que te estresen, porque eso es malo para evade el proceso de la serotonina. Evita situaciones estresantes, no consumas carbohidratos en exceso, ni café, ni bebidas estimulantes. Es bueno tomar el omega 3, tú lo sabes, tanto de la forma original como es el pescado, o en suplementos, en pastillas. El tomar sol es importante, sobre todo el sol de la mañana, muy, muy importante. Y desde luego que dormir las horas adecuadas, ¿okay? También es bueno, como dije hace un ratito, tomar o medicamentos naturales o medicamentos por receta. Pero como estamos hablando de cosas naturales, es muy importante que tú, por ejemplo, uses tés como el de pasiflora, como siete azares, como valeriana, como el ginseng, y otras combinaciones de estos que controlen la actividad del sistema nervioso. Sin embargo, vuelvo y repito, para mí, en términos de asuntos naturales, no hay nada mejor que el 5-HTP y o la hierba de San Juan y el Holy Basil. El Holy Basil es un relajante natural, es una planta, o le llaman la albahaca santa o albahaca sagrada, cualquiera de las dos. En inglés es Holy Basil. Y al tomar esto, tú te vas a relajar a tu sistema nervioso, te vas a sentir muchísimo mejor. El 5-HTP o la hierba de San Juan son reguladores directos. Lo que hacen es no te calman enseguida. Se tardan de 2 semanas y media, 3 semanas para empezar a hacer efecto, pero van a la raíz del problema. Van a regular los niveles de serotonina. Y eso es importantísimo. Pero recuerda que estos suplementos no son para tomarlos toda una vida. Esto no es como un multivitamínico. Estos son por temporadas. ¿Right? ¿Cómo yo los recomiendo? No más de 6 meses con un descanso de 1 semana y media al punto de 3 meses. Eso es bien importante. Y hablar con otras personas ayuda mucho. Comentarle cómo te estás sintiendo. Familiares, personas cercanas que te entiendan y no te ridiculicen. ¿Cuántas personas tú les dices, oye, estoy sintiendo eso? Y te dicen, ah, eso es de tontos. Quítate esa idea de la mente, sacúdela. Ojalá que nunca le toque a esa persona pasar por lo que son los ataques de ansiedad o de pánico. Porque no es tan fácil como sacúdete. Es un proceso, como dijo la doctora anteriormente, es un proceso. No te aísles y no te quedes encerrado en tu casa, mucho menos en tu recámara. Recuerda, tu cerebro hace conexiones rápidas y a largo plazo. Si tu cerebro entiende que cada vez que tú te sientes mal, te vas al cuarto y ahí hay tranquilidad, y ahí hay paciencia, y hay seguridad, tu cerebro va a causar esa sensación con frecuencia para que te vayas al cuarto y te encierres. Tienes que salir con o sin ganas, tienes que salir de tu cuarto. Tu cuarto se usa para 2 cosas nada más, para dormir y tú sabes cuál es la otra. Nada más para esas 2 cosas. No se usa para estudiar, no te pones en la cama para estudiar, no te pones para conversar por teléfono. Esas cosas se hacen fuera del cuarto porque el cerebro va a hacer una conexión entre la cama y estudiar o la cama y conversar por teléfono y no va a hacer una conexión entre la cama y dormir. Y de ahí es donde se desarrollan trastornos del sueño, insomnio, ¿ok? Así que con eso, me encantaría, mi querido Daniel, si volviéramos nuevamente a eso de las llamadas.
Hablemos. Este es tu encuentro con el doctor Eduardo López Navarro. Llama ahora al 1-800-473-3003.
Y me encantaría hablar contigo, 1-800-473-3003. Sé que tenemos unas llamadas, mi querido Daniel, vamos con eso.
Llamo porque tengo una pregunta. Mi pregunta es, mi hijo tiene 18 años. Él, nos enteramos mi esposo y yo. Está saliendo con una muchacha que apenas cumplió 16 años. Nos ha mentido un poco acerca de cuando la ve o cosas así. Y nosotros anoche hablamos con él para decirle que no estábamos de acuerdo en que saliera con ella por su edad de ella. No queremos que se meta él en algún problema legal, ya que ella es menor de edad todavía. No conocemos realmente mucho a su familia. Solo sé que uno de sus hermanos se escapó de la casa. Otro ha estado en Yubi, la otra hermana tiene 2 hijos, está muy joven, por cierto, la hermana. Y bueno, en fin, hablamos con él y le dijimos que no estamos de acuerdo porque se puede meter en problemas legales. Aparte, él ya se va a ir a college en una semana. Y pues técnicamente que no aprobamos que sepa, que él esté consciente de que sepa que eso es algo que lo puede meter en problemas.
Yo creo que tenemos que tener claro que no es ilegal tener una novia de 16 años. Lo que es ilegal es tener relaciones sexuales con una joven de 16 años. Ahorita es un problema, pero cuando tengan 24 y 26, no es un problema. Entonces, que le digas a tu hijo, déjala, lo dudo. Yo pienso que hay que hablar con tu hijo claramente sobre las consecuencias de una decisión de intimidad. Yo pienso que ustedes y los papás de ella deben de reunirse con usted, con los hijos, con ella y con tu hijo, y hablar de lo que se espera y lo que no se va a tolerar en la relación. Cosa de que los papás no dejen que ella salga. Con 16 años ella no tiene que estar saliendo sola a ningún lugar con tu hijo. Y tu hijo debe de aprender a ser respetuoso y responsable si va a estar con ella. Porque sí se va a echar su vida a perder. Sí va a quedar como un abusador sexual. Sí va a tener que ser registrado todo el resto de su vida y va a ser señalado como un abusador y va a estar su foto en una página en los abusadores hay, dónde viven y toda esa información es pública. Se habla también de poner en algún momento un cartel afuera que dice aquí vive un depredador sexual, cosas así. Tu hijo quiere eso, no va a tener escuela, no va a tener licencias de ningún tipo, porque nadie, ningún estado va a permitir que un abusador sexual tenga licencias de dentista o de médico, de enfermero, de lo que sea. Entonces, sería cerrarse el mundo. Tu hijo tiene que entender las consecuencias. Yo no sé si es buena idea evitarle que tenga esa novia. Yo pienso que es mejor idea hablar claro, la familia entera, y que la de ella cuide a su hija y se asegure que nada pase, y la de él, ustedes, cuiden a su hijo. Yo sé que tú tienes preocupación por la familia de ella y los problemas que vienen, pero no todos en el racimo de bananas se pudren. Algunos sí, otros no, o se echan a perder, algunos sí, otros no. Tenemos que dar el beneficio de la duda. Pero en cual caso yo pienso que sería buena idea que tu hijo hablara con un consejero que también le explicara la parte legal, llevarlo con la policía, la estación de policía, y pedirle que a la policía le explique lo que le va a pasar a él si él decide poner un dedo donde no debe. O sea, yo haría todo lo que tengo que hacer excepto quitarle esa relación. No, como te digo, no es ilegal tener una novia de 16. Es ilegal tener relaciones con una joven de 16. ¿Ok? Suerte con eso. Y de nombre te pusimos Sifronia, pero no tuve chance de saludarte de esa manera. All right. Ya, el teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Socorro en South Lake. ¿Cómo estás? Southgate, creo que es, ¿no?
Sí, doctor. Así es.
Ah, pues, Coyo, porque ¿qué es eso de Socorro? Te pones muy formal.
Pues es que no me entendían el Coyo, pues. Tuve que decir Socorro.
Le hubiera dicho que es hoyo, pero con una C.
Sí, ¿verdad?
Claro.
Doctor.
Dígame.
Duré 4 o 5 días en la pastilla clonazepam, pero ya la estoy tomando desde ayer y ahora. Y mi hermano me mandó a la tienda en el solazo. A mí no me gusta el sol. Uh-huh. Si dentro lo quito, voy o muy temprano o en la tarde. Pues bien, a mediodía. Ahorita hace como media hora llegué. Y llegué y solté la bolsa y dije, yo ya no te puedo cuidar. Doctor, mi sobrino se encarga de todo, ¿para qué me quieren a mí? Digo, okay, no quiere mi hermana que él le ayude a vestirse y esas cosas, ¿verdad?
Claro.
Pero, okay, muy buen trabajo porque no hago casi nada, pero... No puedo ya, doctor.
Ya no quieres hacerlo.
Es que ya no puedo, ya no se voltea, ya no es fácil.
Okay.
Y ella corazón, quiere que yo
una preguntita. A ver, corazón, una preguntita, corazón. Veámoslo desde otro punto de vista, desde un punto de vista donde tú estás más en control de lo que tú estás. ¿Tú no sientes que si tu hermana te necesita y tu hermana te quiere, tu hermana, asumo que tu hermana te quiere, ¿tú no crees que ella va a entender que hay ciertas cosas que tú no vas a poder hacer y que ella tiene la opción de permitir eso o de perder tu ayuda? Y que tú le digas, en el sol no voy a buscar las cosas, eso es mucho para mí.
Ya se lo había dicho, que ya le había dicho, mándame en la mañana y solamente 2 veces por semana. ¿Qué quieres mandar? Okay, voy aquí cerquita, pero muy temprano o en la tarde, pero en la tarde se supone que yo ya me voy a mi casa. Y mi sobrino con carro anda para ir para acá y yo a pie, en el solazo.
Okay, pero
ella,
esa es una
ella le tiene miedo a él.
Ok, espérame. Eso es una decisión tuya. O sea, si tú no quieres o no puedes ir por la razón que sea, hay dos opciones. Se espera hasta la hora en que tú lo puedes hacer u ordenan por medio de ese servicio que ahorita se me va de la mente cómo se llama, donde entras al internet, eliges lo que quieres y ellos te lo traen a tu casa.
Sí, o sea, eso se ha hecho. Ajá.
Si, pero si ella era un quiere gusto que tú, para sí, ella. Espérame, corazón. Si tú, sí, si pero... ella quiere que tú estés ahí, tiene que ser bajo las condiciones que tú estás poniendo, porque tú eres la persona que está poniéndose o exponiéndose a un derrame cerebral por un stroke, de heat stroke, del calor. O sea, tú no puedes hacerte ese daño. Tu hermana tiene que entender que hay cosas que ella puede querer, pero no son posibles en el momento en que ella la quiere, no de la forma en que la quiere. Entonces, si ella necesita durante el día que traigan pasta de diente porque se muere por cepillarse los dientes, entonces llaman a ese servicio y que se la traigan a la casa. Le cuesta más, pero tú no vas a salir. Tú siempre puedes dejar el trabajo, Coyo. Tú no tienes que seguir trabajando ahí si tú no quieres, ni debes de sentirte mal si no sigues. Esto es un trabajo. Pero si te vas a quedar, dile cuáles son tus limitaciones, qué puedes hacer y qué no, y ella entonces que decida si te quedas o no te quedas. Pero tú siempre te también puedes otra, salir.
Otra cosa, doctor, si me salgo... Al rato me habla por teléfono que venga a ayudarla.
Pero no. Si te sales, llamas a la trabajadora social y le dices a la trabajadora social que ya tú no vas a ayudarla, que necesitan buscarle a alguien que venga a ayudarla y vas a darle a esa persona, qué sé yo, una semana o dos para encontrar a alguien. Y cuando venga la persona, te sales y cuando tu hermana te llame y te diga, ven y ayúdame, le dices, no puedo, corazón, pero llama a Petra, Petra está ahí para ayudarte. Y Petra la ayuda porque le pagan por ayudar. O sea, que tú no puedes decirme a mí, Coyo, literalmente, que tu hermana truena sus dedos y tú tienes que salir corriendo. Porque eso no es realista. Que truene lo que ella quiera. No, pero yo sé, corazón, pero yo quiero ser millonario y no lo soy. Y tengo que aceptar que no lo soy, que no lo voy a hacer y que simple y sencillamente disfruto de lo que puedo y lo que no, pues lo dejo ir. Igual ella, igual tú. Tu hermana puede querer que le bajes el cielo y las estrellas y tú no puedes, no puedes y no tienes que sentirte mal. Pero tu hermana no puede, tu hermana no es dueña tuya.
Y es que yo he pasado que me voy, me quedo horas extras y me voy y después me habla que venga a ayudarla.
No puedo, le dices, no puedo hasta mañana. Ya me fui, ya mi día laboral se acabó, no puedo venirte a ayudar. Mañana lo hago. Escribe en un papel lo que necesitas y llegando yo mañana hago lo que tengo que hacer. Pero estos son mis limitaciones y esto es lo que te puedo dar. ¿Lo tomas? ¿O lo dejas? Le dices eso a tu hermana. Esto es lo que yo puedo hacer. Te puedo traer la comida entre tal y tal hora. Te puedo ir al mercado entre tal y tal hora. No voy a encaramarme en el techo a ver qué le pasó a la antena porque a eso no voy. O sea, te pones clarito lo que tú puedes hacer, define tus límites y déjalo ir si no. Pero que tu hermana sepa que ella no es la que manda. Eso no puede ser la que manda porque te está exponiendo y tú eres una persona que tiene ciertas dificultades. Y no te puedes exponer a eso, pero no te sientas mal. Tú eres reemplazable, yo soy reemplazable, todos somos reemplazables.
Ahora yo no want... Ay.
¿Ahora qué?
Nada.
¿Cómo?
Nada, doctor, todo está bien. Ya, okay. Entonces así le hago. Ah, resulta que a la Jessica no le pueden poner de discapacitada porque gana bien. Okay. Gana... lo suficiente.
Ok.
Fíjese nomás.
Entonces, pero yo prefiero que ella esté trabajando y activa, asentada, recibiendo ayuda y no haciendo nada. Su cerebro se atrofia.
Eso sí, ajá.
Entonces, sí, miremos lo
positivo.
Sí,
mira, gente sale y todo.
Exacto.
Entonces, y en la casa va a estar nomás ahí sentada comiendo.
Pero ese es otro asunto. Pero igual. Ok. Yo quiero... que te des a respetar de esa manera, pero tú no eres un robot que te aprietan el botoncito y vienen y aprietan el botoncito y se va. No, tú tienes tus límites, díselos y de ahí que ella decida si lo acepta o si no lo acepta, ¿ok?
Ok, doctor. Muchísimas gracias.
Un abrazo y cuídate del calor, que eso es peligroso para estar ahorita en la calle.
Sí, ya me di cuenta.
Ya, para okay. Todo. Ok, corazón, que estés bien. No. Tenemos un pedacito de pan. Veamos el pedacito de pan. No veamos la barra entera que nos falta. ¿Ok? Y entendamos que tenemos más control en la vida de lo que pensamos. Simplemente tenemos que ser activos en las decisiones que tomamos y respetar nuestras limitaciones. Si tú no las respetas, ¿quién te la va a respetar? Ay, mi querido Daniel, ¿tenemos otra llamada?
Por ahora no, doctor.
Ah, ok. Entonces, ¿qué tiempo nos queda?
4 minutos.
Ok. En estos 4 minutos quiero aprovechar para decirte rapidito. Si estás pasando por ansiedad, hay un video que yo quiero que tú veas. Está en mi página de Facebook y creo que está también en mi TikTok y en mi página de YouTube. En Facebook estoy bajo Dr. Eduardo López Navarro. En YouTube estoy bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Y en TikTok creo que estoy también bajo Dr. Eduardo López Navarro. El video se llama Usando las matemáticas para controlar la ansiedad. ¿Okay? Te habla sobre lo que tú necesitas hacer en un momento de crisis donde estás pasando por ansiedad y quieres parar esa ansiedad, quieres ponerle un alto repentino. Ese video, que es cortito, te dice lo que necesitas hacer para poderlo parar. Tu cerebro no puede hacer dos cosas a la vez. No puede sentir ansiedad y hacer matemáticas. No puede. O hace uno o hace el otro. Cuando tú estés sintiendo ansiedad, la idea o la sugerencia más práctica es empieza a hacer cálculos o calculaciones de matemáticas en tu mente. ¿Cómo cuáles? No 2 por 2 son 4, 4 y 2 son 6. Eso es muy fácil, eso no hay que razonarlo, eso es aprendido. Cuenta del 100 hacia el 0, de 7 en 7. Identifica todos los Toyotas blancos de dos puertas que pasan, ¿cuántos hay? O cuántos Fords y cuántos, qué sé yo, lo que sea, cuántos Cadillacs, cosas que te cuenten. Pregúntate cuánto es 237 dividido por 6. Trata de calcular eso. En el momento en que tú empiezas a hacer esas calculaciones en tu mente, la ansiedad para y te da una ventana de posibilidad donde tú puedes cambiar lo que estás pensando a algo positivo. Otra es, vas caminando, identifica 6 cosas que empiezan con la letra C, 5 cosas que son rojas, 4 cosas que no te gustan, 3 cosas que te gustaría tener, una cosa que adoras de por dónde andas, cosas que te requieran contar. Las matemáticas son muy buenas para parar la ansiedad. Si quieres comprobarlo, ponte a leer un libro en voz alta y pídele a alguien que en el medio del proceso te pida cuánto es 520 dividido por 6 o por 7. Y no puedes dejar de leer y tienes que hacer esa matemática. No vas a poder. No vas a poder. Y esa es la prueba para que tú veas que la mente puede hacer solo una cosa a la vez. Y eso es una de las medidas más prácticas para mí de parar la ansiedad cuando estás teniendo un ataque de ansiedad en público o en tu casa. ¿Right? La ansiedad se enfrenta, no se evade. Tal vez no de a golpe, pero tú no dices, no, pues no voy a salir porque me va a dar ansiedad. No, pues no voy a hacer esto. La ansiedad va a ir creciendo y tu vida se va a extinguir de la forma en que está. Y tú no quieres eso. Entonces, no, me da miedo salir, pero voy a salir poco a poco. Hoy me propongo salir 15 pasos de la casa. Mañana 16, pasado 17, y vas aumentando, y vas tomando control de tu vida nuevamente. A la larga, ¿a quién le pertenece el cerebro que está dentro de tu linda cabecita? A ti. ¿Y quién manda en ese cerebro? ¿Tú o el cerebro solo? Tú. De la misma manera que eliges entrar en ansiedad, y me atrevo a decir que eso es cierto, tú eliges a parar la ansiedad y a poner de tu vida, en tu vida, un camino positivo. Ok, nos vemos la próxima, mi querido Daniel, mi querida Luisa, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Nos vemos la próxima, no olviden de compartir y like. Hasta la próxima.
Si no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone.